iba a comenzar a hablar lo que es el enemigo. ¿Cuál es el enemigo del creyente? Y pues básicamente nomás lo voy a decir, voy a leer un versículo bíblico porque quiero avanzar, quiero alcanzar con toda la armadura. Y luego vamos a comenzar con el libro de Efesios, de Filipenses. Entonces quiero de alguna manera como que avanzar, ¿no? Viene que el primer enemigo es el mundo. El mundo, y dice, ¿y por qué el mundo es? Porque el mundo, hermanos, está controlado por Satanás. Todo el mundo se opone a las cosas de Dios. Lo vemos en la televisión, lo vemos todos los desastres que están ocurriendo, lo vemos en la moralidad de la humanidad, vemos las noticias, vemos que, o sea, todo lo que estamos viendo va en contra de lo que es el mundo. Por eso en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no ames al mundo, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Y dice simplemente, si uno ama el mundo, entonces el amor del Padre, el amor de Dios, no está en uno. Ese sistema es el sistema del mundo que aprendemos a vivir desde chiquitos. Desde chiquitos ya vamos viendo de cierta manera porque es lo que el mundo nos enseña, es lo que el mundo tiene. Y si nuestros papás no son papás fuertes en la fe, papás que sirvan a Dios, entonces simplemente nosotros como hijos, como niñitos, como la pequeñita va a crecer como ella va a tener capacidad de crecer. Y desgraciadamente el hombre natural, o sea el hombre o la niña o el niño sin Dios, se va a desviar. ¿Qué pasa cuando son bien chiquitos y empiezan a caminar, empiezan a hablar? ¿Qué es lo primero que dicen? It's mine. No, o sea, todo bien egoístas de chiquitos. Son pecadorcitos de chiquitos y van creciendo y se van haciendo pecadotes, o sea, van, sus pecados van haciendo más grandes. Entonces, son chiquitos, pues su pecado es mine, pegarle a los otros niños, morderlos. Y yo estoy seguro que ningún papá enseña eso a los niños. Es por naturaleza, es el hombre natural. Entonces, así es como van creciendo, entonces, y viviendo en un mundo bajo el control maligno de Satanás. Que la semana pasada estuvimos viendo las potestades, todo ese ámbito espiritual, hay que verlo o escucharlo el servicio de la semana pasada. Pero en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero dice que está bajo el maligno. O sea que está bajo el maligno. Y cuando uno quiere hacer su propia voluntad, Está simplemente yendo a la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo siempre quiere hacer la voluntad de ellos mismos y sacar a Dios de las iglesias, sacar a Dios de las cortes, sacar a Dios de hasta de la familia, del matrimonio, sacar a Dios de todo eso. Cuando sabemos que el matrimonio fue instituido por Dios, es una institución que Dios la creó. Cuando sacamos a Dios del matrimonio, entonces sucede, pues ya vemos mucho lo que sucede, ¿no? Se quiebran, se rompen esos matrimonios, los niños andan para aquí, para allá y se hace un desorden. ¿Por qué? Porque siguen la corriente de este mundo. El mundo dice, si tu pareja no te gusta, puedes cambiar. Y si tiene problemas, olvídate. Al cabo, ahí hay otras personas que vas a encontrar. Y es una inmoralidad que se dice muy a la leve. Oh, pues divórciate. Al cabo, hay otros o hay otras. Y no es así. Eso viene totalmente del mundo. También no lo voy a leer en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero al final de cuentas es que Dios que nos ha sacado de ahí. Entonces el primer enemigo es el mundo, después es nuestra carne, nuestros deseos carnales pecaminosos. Primera de Juan 2:15, voy a leerlo otra vez, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, dice que el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, todo eso, todo lo bonito que los ojos dicen, ¡wow! ¡Qué bonito! La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el punto es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad o siguiendo la corriente de este mundo? También, el otro adversario, el otro enemigo, viene a ser Satanás, el diablo. Y el diablo viene con estrategias, viene con mentiras, y el propósito de Satanás es matarnos. Pero si ya nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no nos puede hacer nada. Por eso la palabra dice que es como un león rugiente que viene a ver a quién va a devorar. Pero es un león, imagínense, sin dientes, para los cristianos. No nos puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, estamos en Dios, estamos como protegidos de una manera que el diablo no nos puede tocar. Sí, no nos va a hacer la vida imposible, pero la Biblia dice que si nos ponemos firmes, lo podemos resistir, y dice que él se va a ir. Entonces, es lo que estamos haciendo ahorita, estamos fortaleciéndonos. Entonces, Satanás y sus fuerzas diabólicas vienen e influyen para hacernos pecar a nosotros, para hacernos simplemente una vida imposible. Y cuando pecamos, Satanás nos condena. Va y es el acusador, va y le dice a Dios, mira lo que hiciste fulanito, mira, no que muy santito. Y es algo que ocurre porque ocurre y es algo que se pelea en otras dimensiones. Pero cuando pecamos, sabemos que Dios nos perdona. Aunque tengamos el acusador, aunque esté ahí constantemente, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. En Apocalipsis, para que vean qué es lo que hace Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Quiere decir que el mismo Satanás está acusándonos delante de Dios de día y de noche. Pónganse a pensar eso. Uno dice, ¿cómo puede ser posible? Es posible, porque el diablo es nuestro enemigo, es nuestro adversario, es el que quiere hacernos la vida imposible. ¿Para qué? Para que nos alejemos de Dios, para que nos desanimemos de las cosas de Dios, para que digamos, ¿ya para qué? Dios ya se olvidó de mí. Es que Dios a mí no me quiere, es que Dios esto, es que Dios. Y ese es el problema. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios, dice, y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, y este es el punto, hermanos. Al cual resistid firmes en la fe. O sea, muchas veces nomás leemos, sí, anda como un león rugiente a ver a quién va a devorar. Sí, pero hay que seguir leyendo. Dice, al cual hay que resistirlo. Y ponte firme en la fe. ¿En la fe en quién? En Jesucristo. La fe en Jesucristo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. O sea, no nomás esto es algo de nosotros, ay, pobrecito de mí, yo lo que estoy pasando. No, eso es para todos los hermanos. Entonces, el adversario, esos son los tres enemigos del creyente que siempre estamos luchando. Y muchas veces, yo creo que la mayoría de esto viene siendo nuestra propia carne, hermanos. Ese es el problema más grande y le echamos la culpa al diablo. El diablo ya hasta nos deja en paz, porque ya sabemos que nosotros mismos venimos y hacemos las cosas como nosotros queremos, que son pecaminosas. El mundo ahí está, el mundo está bien, pero el mundo ni siquiera nos llama mucho la atención, porque pues como ya mi carne está yéndose para allá, entonces ya el mundo pues ya no me atrae mucho. ¿Por qué? Porque ya estoy en el mundo. Entonces el final es la carne, nuestro adversario. Ahora, la vida del creyente, hermanos, no es un parque, no es Disneyland, no es un parque. Ayer fuimos al parque Alcarrizo, ¿nadie ha ido al Alcarrizo? Lo arreglaron, tiene una cancha de fútbol americano y de soccer, de zacate sintético. Hay para los niños, o sea, lo hicieron bien bonito, está bien nice. Y yo decía, wow, qué bonito, y qué tranquilidad, qué paz. Pues, ¿saben qué? La vida de un creyente no es así. No es como un parque, no es como un lugar así bonito, tranquilo. La vida de un creyente es, ¿qué vimos la semana pasada que es? Es un ataque, es un lugar donde es una guerra. Imagínense cuando han visto esas películas de guerra, de soldados contra guerrilla o simplemente es horrible y es real. Y es bien real y la gente muere. Entonces es una lucha que constantemente se está peleando. La semana pasada habíamos comenzado Dice, por lo demás, hermanos, versículo 10, por lo demás, hermanos, dice, fortaleceos, o sea, fortalézcanse. Y vimos, ¿qué quiere decir ese tipo de fortaleza? Es poder y fuerza, pero el poder de Dios, de lo alto, de todo ese poder ilimitado, soberano que tiene Dios, y esa fuerza, fortaleza, capacidad de poder hacerle frente a las cosas de una manera que nosotros a veces nos decimos, wow, ¿y eso hice? ¿Eso ocurrió? ¿O pasé por esa situación? Y fue como que no pasó nada. Esa es la palabra que estaba usando, fortaleceos, fortalézcanse, que es la misma frase en el original que usa cuando Dios le dice a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. Ese esforzar es el mismo de que Pablo aquí está usando, dice fortaleceos. Entonces imagínense, es fortalécete, o sea, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que Dios nos está diciendo, que podemos tener esa fortaleza. Y lo interesante, lo vimos que le dice tres veces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y eso lo leímos en Josué, capítulo 1, versículo 5, 9 y el 18. Y luego terminamos en el versículo 13, que dice, por lo tanto, toma toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Pues para poder estar listo, para poder resistir el día malo. Y fíjense lo interesante, dice día, pero en realidad no más es un día, que va a venir ese día malo, ¡ay, está Satanás ahí! Y lo aguanté y ya se acabó, ya nunca más voy a ser tentado. No, eso es diario, más bien debe decir, para resistir los días malos, yo le pusiera, porque esos días malos son muchos y van a venir, y van a venir, pero ¿saben qué? Estando fortalecidos, el punto es estar firmes. ¿Y cómo vamos a estar firmes? Ese es el estudio de esta mañana. Es simplemente el poder de su fuerza. Es como vamos a estar firmes. Con ese poder que le estaba diciendo a Josué, dice, fortalécete con poder y fuerza. Esfuérzate y sé valiente. Un soldado, hermanos, les voy a preguntar, ¿un soldado en la guerra sufre? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿O son como las películas que vemos de Rambo que está y sí, está sufriendo, pero no lo vemos que sufre? Todo le va bien. Se avienta de un carro. O sea, todo lo que hace, todo le va bien. Y parece que no está sufriendo. Aunque se ve que está así, pero uno lo ve y dice, ay, como que uno quisiera estar ahí. ¿Saben qué? Es horrible. Una balacera, si se oye bien cerquita, aquí nos asustaríamos y nos quedaríamos así. Y el corazón empieza a palpitar. Y uno, el miedo a uno lo pone así, no se puede mover. ¿Cómo se dice? Lo paraliza y uno se queda así y uno quiere hacer cosas y quiere correr rápido y no puede correr y como que todo va en cámara lenta y, o sea, es horrible. Ahora, Pablo dice, hablándole a Timoteo, le dice, ¿sabes qué? Sufre como un soldado de Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4 dice, tú, le dice Pablo hablándole a Timoteo, escribiéndole, dice, tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, tú, Timoteo, sufre esas penalidades como buen soldado de Jesucristo. Una versión lo pone de esta manera, dice, toma tu parte en los sufrimientos. O sea, tú, Timoteo, toma tu parte en los sufrimientos como buen soldado de Jesús. Imagínense, eso nos está diciendo a nosotros. Hay que tomar nuestra parte como buenos soldados y hay que sufrir. Hay que sufrir. Entonces uno dice, wow, no, como que no. Y luego continuando con el versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, si ya te enlistaste en el gobierno de Estados Unidos, no podemos andar, ok, este fin de semana voy a ser soldado, este fin de semana voy a ser soldado. Y no se puede estar así. Me enlisto y ahí estoy y estoy comprometido. Y toda mi vida va a ser servir como soldado. Así está hablando Pablo de alguna manera. Y al final, mismo Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, en 2 Timoteo 4, 7, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, Pablo sabía que era la batalla. Y qué bonito poder decir eso al final. Hemos peleado la buena batalla como soldados. Es que es esa batalla de la fe. También en Timoteo, 1 Timoteo 6, 12, dice, pelea la buena batalla de fe y echa mano a la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí Pablo está simplemente, como quien dice, nos está pidiendo, nos está describiendo cómo es que debemos de fortalecernos en Dios. Y recuerden que él está encarcelado, él está en la cárcel, y en aquellos tiempos se encadenaban a los soldados con los presos, como para que no se escaparan en algunas ocasiones. Entonces Pablo estaba viendo a esos soldados. Allá tenemos un soldado y lo quería bajar, pero no es exactamente lo que es. Pero el punto es de que Pablo ahí está escribiendo y está viendo al soldado, lo está estudiando. Y pues en aquellos tiempos Roma era un imperio donde tenía muchos soldados y estaban preparados, tenían lo último en tecnología para como hoy Estados Unidos tiene lo último en tecnología. Entonces ellos estaban bien avanzados en lo que era para equipar a sus soldados. Entonces aquí Pablo de alguna manera está describiendo esa armadura, lo que usa el soldado. Y es algo bien interesante, porque también Pablo está les está escribiendo a los corintios. Y recuerdan que hay un momento en su vida de Pablo que está defendiendo su ministerio. Los hermanos en Corintio no lo quieren y dicen que es muy débil, que anda así, que no tiene una palabra. Y luego Pablo se enoja y dice: hermanos, ¿ustedes creen que soy así porque estoy lejos de ustedes o soy duro porque no estoy enfrente de ustedes? Dice, pero yo puedo estar con ustedes y les puedo decir duro. Y luego ahí es donde les dice, y está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Pablo se daba cuenta que ahí en ese problema con los hermanos, no eran los hermanos mismos que no lo querían, eran cosas espirituales, eran cosas de la carne que los hermanos en Corintio de alguna manera se habían desviado, estaban viviendo carnalmente. Entonces era espiritual el problema, no era el problema que Pablo los quería mandar o querían que Pablo se alejara, simplemente eran espirituales, situaciones espirituales, eran cosas de la carne. Y Pablo les escribe, hey, aunque andamos en la carne, dice, no peleamos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, aquí Pablo comienza y empieza a describir cuáles son esas armas del creyente. Versículo 14 dice, pues, estad firmes, dice, estad firmes, ceñidos, ceñir quiere decir apretarse, ajustarse, y está describiendo a un cinturón. Yo antes, cuando estaba chico, cuando estaba en la junior high, no, en la high school, le iba a ayudar a mi papá. Mi papá trabajaba en la construcción, entonces pues las carretillas estaban pesadas, los sacos de cemento estaban pesados. Entonces él me decía, agárrese el cinturón, aproches el cinturón. Y yo, ¿qué va a hacer el cinturón? Pues ya ahí estoy abrochándome el cinturón, o a veces que no tenía cinturón, y dice, ¡ay, se te olvidó el cinturón! Y ahí andaba buscando el cinturón. Y yo decía, ¿para qué? Pues ya cuando uno va creciendo, se va haciendo más viejo, uno se da cuenta que la fuerza está como que está aquí. Cuando uno se esfuerza, uno se pone el cinturón, se lo amarra, se lo abrocha, y como que así como que se fortalece, y tiene mucho sentido. Fíjense lo que dice, estar firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, y recuerden, ceñir es apretarse, ajustarse, o sea, estar sólidos, fortalecidos de la verdad. También otra palabra de ceñir es acomodar, ajustar, apretar la cintura o cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, en aquella época, el cinturón se usaba, por lo menos para los soldados, para sostener toda la, ¿cómo se dice? La vestimenta. O sea, todo como ese saco, ese era lo que mantenía todo. Y ahí está el soldado ese, pero no le veo que tiene cinturón, entonces no sirve de ilustración. El punto es que es para poner todo que esté bien apretado y que no camine así y acá el saco va por acá y yo por acá y acá andar así. No es para estar bien firme, para estar fortalecido. ¿Por qué? Porque ese cinturón también se usaba para mantener el cuerpo, o sea, sólido de una manera así. Y yo me acuerdo, pues ya ahora uno se acuerda, ¿no? Cuando uno agarra el saco de algo pesado, como que aquí está toda la fuerza, y uno dice, wow, entonces tiene sentido. Ahora, el problema con nosotros es que oímos de Satanás y nos asustamos. Aquí está diciendo, ponte el cinturón, apriétate, ajústate, prepárate. ¿Para qué? Para estar fortalecido. En vez de estar debilitado y correrle, no, hay que no asustarnos, hay que estar listos, fortalecidos y pararnos. En Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina, por estratega de hombre o de hombres, para engañar a los que emplean con astucia las artimañas del error, para estar fortalecidos. ¿Cómo es un niño? Un niño no está fortalecido, un niño no tiene fuerza. Viene el aire, el niño se va así. Y es algo bien bonito porque ese versículo lo quería usar aquí porque a veces los hermanos, cuando no están fortalecidos en la palabra, no están fortalecidos en la verdad, simplemente, ¿qué sucede? Que su doctrina es una doctrina que no está sólida y es bien fácil que se desvíen. Viene una palabra por acá, o es lo último que se está haciendo en la iglesia, hoy se vienen para acá. Oh, pues allá el pastor dijo algo, ya no me gustó, ahora me vengo para acá. Y así estamos. Entonces, ¿qué sucede? Que no agarramos raíces, no estamos fortalecidos en la verdad, en la palabra. ¿Y qué sucede? Que una vez por ahí vi que alguien dice que son hermanos sapos, que andan brincando de iglesia en iglesia. Entonces, y así no vamos a tener una enseñanza sólida. Vamos a ser como niños fluctuantes, que vamos a andar para aquí y para allá. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto ese cinturón. Ahora, David, ¿recuerdan cuando David pecó con Betsabé? ¿Qué pasó con David cuando llegó ahí? ¿Y dónde debería estar? En la guerra, en la batalla. Pero él dijo, hoy voy a descansar. Hoy he estado peleando mucho. He estado así como que tengo que descansar de mi llamado. ¿Cuál era su llamado? Rey. Los reyes tenían que estar, en épocas de guerra, tenían que estar ahí con sus batallones, con sus tropas, y tenían que estar ahí. Hoy voy a descansar de servir. Hoy me voy a quedar acá. Voy a descansar. Pues se quitó, ¿qué? Su cinturón, su vestidura, y fue, ¿qué? Vulnerable. ¿Y qué vio? Vio una mujer bonita que estaba bañando y dijo, y empezó, pues si yo soy el rey y yo puedo tener todo lo que yo tenga, ahorita pues estoy descansando, me merezco un descansito, pues he trabajado duramente, pues voy a averiguar quién es y que la traigan, la quiero conocer. Bajó la guardia. Muchas veces en las congregaciones, y yo he sido uno de ellos que a veces he cometido ese error de decir, ¿sabes qué, hermano? Descansa un poquito, descansa, le estoy diciendo, baja la guardia en servir al Señor. Y yo he presenciado muchas veces que la gente dice, ok, voy a descansar, es que tengo muchas cosas y que sí, estoy haciendo muchas cosas. Y al final de cuentas, esos hermanos se van enfriando. ¿Por qué? Porque han dejado de ponerse el cinturón, de apretarse, de caminar. Una vez estaba hablando con uno de mis hermanos y yo estaba pasando hace unos 2-3 meses atrás por una situación donde dije, men, ¿será tiempo que están pasando tantas cosas? Debo como que a lo mejor de tomarme unas 2 semanas y dejar que alguien venga y o sea, mis hermanos que preparen el estudio. Y a través de una... No, pero es en esos momentos que estoy siendo atacado, que vienen las cosas por donde quiera, que estamos en esa guerra, en vez de descansar, quitarme mi armadura, es darme por vencido. Es cuando tenemos que apretarnos más, ponernos más fuertes y estar resistiendo esos ataques del enemigo. ¿Y saben qué? Es algo que tenemos que estar bien cuidadosos, hermanos, porque viene una vocecita y dice, sí, pero es que te mereces un descanso. No debemos descansar del Señor, hermanos. Y es donde es nuestra fortaleza. Es donde estamos comiendo la palabra. Es lo que nos hace vivir. ¿Cómo vamos a descansar de servir al Señor? ¿Cómo David iba a descansar de estar en lo que Dios le había dado, de estar protegiendo? Pues ahí cayó David. Cayó David. Y fue de una manera que cayó tanto que simplemente él lo pone y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, dice, ha sido perdonada y cubierto su pecado, el Salmo 32. Y después ahí dice, pero él decía que hasta los mismos huesos, dice que se envejecían, que entre más se callaba, más feo se sentía, mientras que se quedaba en su pecado. Pero al final de cuentas dice que él lo confesó y Dios lo perdonó. Y es algo que nunca se nos debe de olvidar, que Dios siempre está ahí para perdonarnos. Mejor, hermanos, y se va a oír raro, pero en realidad lo creo porque lo he pasado. Es mejor que el creyente estemos enfrente de la batalla. Estemos donde están los golpes, donde están los dardos, donde estamos ahí aguantando. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos aguantando ahí los golpes, estamos bien cerquitas de Dios. Estamos siendo fortalecidos de Él. Porque recuerden lo que le dice a Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente. Sí, Señor, estoy esforzado, estoy valiente, pero están cayendo muy duros los dardos. Y dice, no te preocupes, yo estoy contigo. No te voy a desamparar. No te preocupes. Y al final de cuentas, pues hay que simplemente aguantar. Aguantar los golpes. Aguantar las flechas del enemigo. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de estar protegidos. Porque Dios ahí está con nosotros. Pero en el momento de que decimos, ah, Señor, yo ya estoy fortalecido, voy a descansar, bajamos la guardia. Y ese es el problema. Muchos hermanos, muchas personas que simplemente se ponen en un relax. David creyó que tenía que descansar, tenía que relajarse, y simplemente un creyente, hermanos, no puede descansar y dejar de servir a Dios. Oh, es que estoy cansado de servir a Dios. Pues hay que ser refrescados en el Señor. Tal vez puede ser físicamente, pues tal vez con un fin de semana, unas 4 horas en la tina del baño, ahí acostadito, o en un jacuzzi. Bueno, ¿cuántos tenemos un jacuzzi en la casa? Pero simplemente estar relajados para que el cuerpo descanse, o dormirse una vez. Una vez le tenía que llamar a mi hermano José, y llegué tan cansado, me dormí, y no desperté hasta el siguiente día. Dormí como 16, ¿cuántas horas, mija? Como 16 horas. 16 horas, me levanté al siguiente día como un baby, a gusto, tranquilo. Eso era lo que necesitaba, el cuerpo se cansa. Entonces simplemente, y entre más viejos estamos, más hay que descansar. Pero no descansar de Dios, descansar físicamente, pero no descansar de Dios. Ah, ya sabía, iban a empezar. Entonces, simplemente, cuando un hijo de Dios descansa de servir a Dios, ahí comienza el pecado. ¿Por qué? Bajamos la guardia y los pecados, los dardos del enemigo, ya sabe. Dice, oh, este es un soldado, este está en oración, este está sirviendo al Señor, este está en las primeras líneas de batalla. Este yo le temo, pero ya ahorita está descansando. Ahorita me lo agarro. Y eso sucede, hermanos. Hay que tener mucha vigilancia. Recuerden, estamos en una guerra. Hay que no estar cómodos. La vida del creyente no es de comodidad, de estar ahí tranquilos, descansando, oyendo música suavecita, todo color de rosa. No. Cuando estamos así, estamos en peligro, porque hemos bajado la guardia. Pero cuando estamos en situaciones, híjole, ¿cómo voy a parar allá? Híjole, ¿ahora qué voy a hacer acá? Híjole, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Híjole. Corremos a Dios, porque nosotros ya no podemos hacer las cosas. Cuando queremos hacer las cosas nosotros mismos, nos metemos en más problemas. Nos metemos en más problemas. Simplemente parar, no hacer nada y dejar que Dios tome control. Bueno, hay que hacer algo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no hay que hacer cosas ahí nomás al aventón porque uno las quiere hacer. El punto es, hermanos, que tenemos que estar firmes en la verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra de Dios. Vestirnos de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice... Y aquel verbo, o sea, la palabra, fue hecho carne, que fue Jesús. O sea que la palabra pasa a ser Jesús. Por eso tenemos que vestirnos de Jesús, ponernos a Cristo. Y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre. Y llenó de gloria y de verdad, de gracia y de verdad. Seguir a Jesús, hermanos, no es una religión. No es ir y meternos a una religión y estar ahí constantemente en esa religión. No. Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en Juan 14, 6. Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice que nadie va al Padre, a nuestro Padre Dios, si no es por Jesús. También Juan 17, 17 dice que santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, nos tenemos que armar, poner a Cristo, vestirnos de Cristo. Después, continuando en el versículo, dice que, y vestidos con la coraza. Coraza es la armadura de justicia. Coraza es lo que protegía el corazón. Es como un chaleco, es como lo que se pone así encima, y luego está el cinto que lo detiene, que lo amarra todo. Entonces, cuando el creyente se entrega a Cristo por fe, hermanos, Dios nos ve como justos. Dios nos ve como que no hubiéramos pecado. Aunque hubiéramos sido nuestra vida de lo peor antes, pero si nos arrepentimos, le decimos a Dios: Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados, perdóname por todo lo que he hecho. Te necesito, entra en mi corazón, perdóname. La Biblia dice que Él es fiel y nos va a perdonar. Y nos va a aceptar. Nos va a aceptar, pero más bien nosotros le estamos diciendo: Señor, entra. Más bien nosotros es el que lo estamos aceptando. Él ya nos aceptó. Él nos ama tanto que Él quiere que nadie se pierda. Que todos tengan vida eterna. Pero el punto es que cuando uno es justificado, es para más entender lo más simple, es que Dios nos está viendo como si no hubiéramos pecado. Imagínense, sabiendo la manera de dónde venimos, todos los pecados que hemos cometido, Él nos ve como si no hubiéramos pecado. 2 Corintios capítulo 15, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, o sea, Jesús, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Pues para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él, a través de Jesús. También Jesús dice en Mateo 5:20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no entraríais en el reino de los cielos. O sea, porque ellos se creían muy buenos, se creían muy justos. Y aquí está diciendo: hey, si su justicia fuera mayor que ellos, que se creen muy buenos, ustedes no entrarían al reino de los cielos. ¿Cómo de mal serían ellos, de injustos? Nuestra justicia, hermanos, es por fe en Cristo. Filipenses 3:9 dice: el ser hallado fiel en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino porque es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Entonces, esa coraza, esa armadura de justicia es bien importante porque protege el corazón. Y el corazón es bien mentiroso, hermanos. Uno puede decir: oh, el corazón, es que mi corazón me está diciendo que, pobrecito. O mi corazón dice que, o yo siento en mi corazón. No le dan caso al corazón. El corazón es bien mentiroso y es malintencionado. Nos quiere desviar de la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios. En la primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice, pues si nuestro corazón, dice, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, si nuestro corazón nos reprende, o sea, nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿O por qué haces eso? Dice que mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El punto es que Dios es el único que puede ver qué es lo que hay en nuestro corazón, y puede discernir, puede identificar cómo estamos. Nadie puede, ni nosotros mismos podemos decir. Entonces, Dios es el único. Dios es el único. Pero así como uno dice, es que hice aquello que, no lo debí de haber hecho. Y Dios dice, mijo, estás perdonado. Has sido justificado. Pero es que yo siento que todavía no. Es que si supieras lo malo que fui. Y Dios dice, no te preocupes. Yo te veo justificado. Te veo como si nunca hubieras pecado. Pónganse a pensar en eso. Es imposible de poder entenderlo, pero para eso es lo que se necesita la fe. Él dice que Él nos ve blancos como la nieve, siendo manchados y sucios y llenos como un trapo de las mujeres cuando están en menstruación. Dice que somos trapos de inmundicia, dice, de suciedad. Así es lo que somos, pero Él nos ve blancos como la miel, como la miel. Como la nieve. Estoy pensando en ice cream, haciendo calor. Pero pónganse a pensar. Pero el punto es que el corazón es mentiroso, nos engaña. Lo mismo que Satanás. Satanás nos condena. Recuerden el versículo que les leí hace ratito, se los voy a leer otra vez, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo y decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Lo mismo que el corazón mismo nos dice, ay, ¿cómo Dios me puede perdonar si, no sé, maté a aquella persona y nadie se dio cuenta, nadie le ha dicho, y hice aquello, o sea, de lo más peor que ustedes pueden estar pensando, Dios ya los ha perdonado si se han entregado a Jesucristo. Y si lo piden por fe, hemos sido justificados. Él nos ve como si ya no hemos pecado. Y esa fe, hermanos, todos la tenemos. Al Señor nos ha bendecido con esa fe. No es nada más que ciertas personas tienen ese don de fe y nada más ciertas personas son perdonadas y otras personas no. No, 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 no. Esto es una fe que todos tenemos. Que todos tenemos, nada más que hay que creer, hay que tener fe. Porque si no creemos, e incluso creer, el diablo también cree. Cree que hay un Dios, imagínense. O sea, creer no es lo suficiente. Es creer con fe, teniendo esa fe. Creerle. Entonces, y ese es el punto. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás, el mismo corazón de nosotros, es engañador. ¿Saben ustedes la diferencia de convicción y condenación? Es algo que nunca se nos debe de olvidar. Cuando alguien tiene una convicción, suponemos que una convicción para mí es algo que, ay, jole, yo sé que no lo tengo que hacer, no lo debo de hacer, ay, me siento mal, ay, lo hice. Oh, man, yo sabía que no lo debía de hacer, pero lo hice. Eso es tener una convicción de no hacer algo, pero lo hice. Pero eso, tener una convicción es lo que nos acerca a Dios. Simplemente nos dice, ¿sabes qué, mijo? Puedes ser perdonado. No te preocupes, puedes ser perdonado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos arrepentimos, nos acerca a su palabra, nos acerca a la iglesia, nos acerca con los hermanos, nos acerca a una comunión con Dios. Ahora, la condenación es, uno va y lo hace y dice, oh, man, lo hice. Ay, pero entonces ya yo digo, no, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a la iglesia. Man, ¿qué van a decir los hermanos? O sea que la condenación nos aparta de Dios. Muchas personas no vienen a la iglesia o se alejan de los hermanos porque están en condenación. Han caído el pecado, pero no han entendido la justificación de Dios. Que Dios ya nos ha perdonado. Nomás hay que decir, Señor, perdóname. Perdóname, pequé contra ti. Igual que David, el Salmo que estuvimos leyendo. ¿Cómo me siento mal, Señor? Pero perdóname. Y tú eres fiel y eres justo y me vas a perdonar. Pero si yo me arrepiento. Si no me arrepiento, no pasa nada. Voy a seguir con esa condenación. ¿Quién me va a estar acusando? ¿Satanás y qué? Y mi mismo corazón. Mi mismo corazón que me va a decir, oh, ¿para qué vas? ¿Para qué? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a los estudios de los hermanos? ¿Para qué vas a la iglesia? Todos son iguales. Igual que tú, son hipócritas. ¿Para qué vas? Y la gente no va. Esa es la diferencia de tener convicción de algo y sentir condenación. Ahora, el problema es, hermanos, de que a veces estamos ahí y no sabemos qué onda. Ay, tengo convicción o estoy condenación. ¿Saben qué? Lo bien simple es, si reconocemos que hemos pecado, pedir perdón al Señor y simplemente nos va a perdonar. Y corremos con Dios. Cuando sentimos que no puedo ir con los hermanos o por algo está, entonces estoy siendo condenado por Satanás. Y se nos ha olvidado que ya hemos sido salvos, hemos sido justificados por fe en Cristo. Así de simple, se nos olvida. Y cuando se nos olvida, entonces estamos en un problema. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos en la religiosidad, que tengo que hacer algo para que me perdone. Tengo que hacer aquello, tengo que rezar, tengo que hacer una manda, tengo que hacer ciertas cosas para que Dios me pueda perdonar. No, Dios ya nos perdonó. Dios ya nos perdonó en la cruz. Ya nos perdonó. El problema es que nosotros no entendemos eso. Bueno, versículo 15. El otro punto es el calzados de los pies con el apresto. Esa palabra apresto es preparación o estar disponible o una disposición al evangelio de la paz. Ahí uno dice el calzado, uno dice, bueno, pues eran unas botas como los soldados de aquí. Los soldados de aquí pues tienen unas botas, esas botas de matavíboras, esas, no son de matavíboras. Las de matavíboras son picudas, pero botas como de un ejército. Pues en aquellos tiempos eran sandalias, tipo sandals, tipo sandalias, tipo huarachitos. Pues esos huaraches eran huaraches especiales. Tenían clavos, imagínense. ¿Ven los zapatos de fútbol? Que les dicen tacos o los que tienen abajo. Pues aquellos huaraches tenían como clavos. Y, o sea, para que cuando caminaban los soldados en lugares resbaladizos que no sé, que agarraran buena, que estuvieran firmes. También cuando caminaban en laderas, en lugares así donde estaban, para que también se clavaron los zapatos. O sea que tenían lo último en tecnología de aquella época. No sean mal pensados. De aquella época era lo último que tenían. Entonces ellos eran simplemente, tenían lo mejor. ¿Para qué? Para poder estar firmes, pararse firmes contra el enemigo y no resbalar. Y eso es muchas veces lo que nos falta a nosotros. No nos paramos firmes. Y simplemente resbalamos. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos entendido. Y el punto, fíjense lo que dice, calzados, o sea, calzados con ese tipo de zapatos aprestos, o sea, preparados y disponibles para ir a dar el evangelio de la paz. Un soldado cristiano debe estar listo para ir, como dice Jesús, ese mandato que nos da a todos. Dice, por tanto, id. O sea, id, vayan. En Mateo 28, 19 dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y luego dice, hey, una vez más, yo aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que cuando uno va, cuando el soldado iba y se prepara, o sea, no nomás va solo, nosotros, los soldados cristianos, vamos con Dios. Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que cuando vayamos a ir a Mexicali o cuando vayamos a ir a Vallarta y vamos a compartir con alguien lo que Dios hizo en nuestras vidas, hermanos, no estamos solos. Estamos con esa legión de ángeles guerreros que están ahí simplemente protegiéndonos. A esas huestes espirituales, a esos gobernantes de las tinieblas, en esos lugares donde se maneja todo este tipo de situaciones, donde hay una guerra espiritual, y nosotros muy campantes simplemente vamos, pues no tan campantes, vamos orando, ¿no? Pero vamos y compartimos la palabra, entonces no vemos todo lo que está ocurriendo. Cuando hay viajes, es bien importante, hermanos, los que no vayan a ir, ese sábado estén orando por nosotros, por todo lo que vaya a ocurrir allá. Siempre que hay así un viaje, ocurren situaciones donde uno ve la oposición, pero uno también ve la bendición de Dios. Y mis hermanos, cuando se paran aquí, ellos han compartido siempre cómo Dios se mueve. No compartimos mucho lo que el diablo hace, porque no queremos darle gloria al diablo, ni queremos que venga a arruinar lo que Dios está haciendo, y nos enfocamos más bien en lo que Dios hace. Pero si alguno de ustedes quiere saber qué es lo que hace el diablo antes de hacer cosas, platíquenme, pregúntenme y se van a asustar lo que dice la palabra. El punto es, hermanos, de que es real la batalla y por eso el punto es de que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 6:15. También en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice que vamos a recibir, dice, recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros. O sea, ya estaba en nosotros, pero cuando viene sobre nosotros, el Espíritu Santo es cuando estamos tan llenos de Dios, del Espíritu Santo, que ahora sí como que sobresale, ¿cómo dice? O sea, estamos, la llenura es tan grande que, que, que brota, esa es la palabra que quiere decir, brota, brota como ríos de agua viva. ¿Cómo? Pues de una manera grande. Dice que viene sobre vosotros el Espíritu Santo y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Quiere decir que nada más yo puedo ir a servir cuando el Espíritu Santo haya venido sobre mí y brote. Y no necesariamente lo que se necesita es tener un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque es un mandato que a todos el Señor nos da. Id, id. Pero sí, sí ayuda. En este ejemplo que les estoy dando, es cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fue cuando el Señor los empezó y los envió a todas partes del mundo, porque ya estaban, como quien dice, con esa protección divina. Versículo 16, el escudo. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar, hermanos, porque ya se terminó el tiempo, pero vamos a continuar. El escudo de la fe. ¿De la fe en quién? Pues la fe en Dios. Versículo 16, sobre todo. Y fíjense aquí algo interesante. Está diciendo sobre todo, no quiere decir que más bien, o sea, lo más importante o en especial, pónganse el escudo de la fe. No está diciendo eso. Ahí esa palabra sobre todo está diciendo protege todo. O sea, cubre con todo. Cubre con todo, por eso hay que tomarse ese escudo de la fe. Ese escudo de la fe no era un escudito como aquel soldado que está ahí atrás. Un escudito así, que nomás era para cuando están peleando uno a otro. Cuando era en batalla, esos escudos eran grandes. Eran escudos de unos, así como el púlpito, unos 2 pies, así 2 pies por unos 4 pies de largo. Entonces, así iban ellos. ¿Han visto guerras de pelea? ¿Cómo van en una línea? Van en una línea y van unos así, van así, tas, van así, y luego atrás vienen otros, una línea así grande, y luego atrás vienen otros, y esos que vienen atrás vienen con ese escudo, pero el escudo va así, entonces forman así como un cuadro, y los de atrás otra vez también así, o sea, es como una caja grande que van así, porque recuerden que los dardos no nomás vienen directamente así, venían así, entonces caían arriba, entonces unos se protegían aquí los que iban atrás, y los que iban adelante así. Entonces, es ese tipo de escudo. Por eso dice, lo más importante, perdón, todo cubre todo. O sea, ese casco es el que cubre todo. ¿Para qué? Para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego o flechas de fuego, le ponían una especie de petróleo, de algo que ardiera. Entonces, eran unas bolas de fuego que las ponían y las aventaban. Y cuando las aventaban, caían. No era nomás que caían así y ahí caían. No, caían y como que explotaban. O sea, que hacían mucho daño. Entonces, por eso les está diciendo, hey, sobre todo, más bien, agarre ese escudo de la fe y cúbrete bien. Cúbrete bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde vienen esas flechas de dardos que todos las hemos experimentado. No alcen las manos. Pero cuando ustedes están aquí en la iglesia, están cantándole al Señor o están orando tal vez, Señor, y estamos de una manera íntima con Dios y de repente viene un mal pensamiento, tal vez de un pecado que hicieron, tal vez de una manera pecaminosa que antes vivían o algo, un pecado grande que hicieron antes de venir a la iglesia, antes de convertirse a Dios. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿De dónde salió eso? A mí eso me ocurre. Yo digo, wow. Tenemos que darnos cuenta que esos son esos dardos del enemigo que vienen y simplemente quieren perturbar nuestra mente. Quiere atacar nuestros pensamientos, poner dudas, cuestionar nuestra salvación, el llamado que cada uno tiene, los proyectos que uno está haciendo para el Señor. Simplemente uno se siente derrotado, como que, ay, siempre eso. ¿Cuándo se me va a olvidar eso? Siempre lo mismo. Pues, ¿saben qué? Tal vez nunca se va a olvidar, porque siempre ahí va a estar y va a quedar una marca y todo. Pero el problema es que sabemos cómo lucharlo. Por eso es tan feo la pornografía para los hombres y también para las mujeres. Todo tipo de pecado maligno. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y lo trae al frente. ¿Cómo? En el pensamiento. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Con esos dardos. Lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso dice, sobre todo, dice, más bien, dice, protéjanse con todo el casco. O sea, hay que protegerse todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque van a caer arriba, la mente, que es donde quiere atacarnos Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas situaciones cuando vienen esos, esos dardos, esos deseos sexuales, la manera que antes uno vivía, avaricia, codicia, envidias, coraje, chismes, cosas que simplemente vienen ahí y uno dice, ¿de dónde salió eso? ¿Saben qué? Hay que correr. Hay que correr, a correr bajo esos escudos de la fe. Hay que correr. No quedarnos ahí y resistir. Bueno, sí, hay que resistirlo, pero agarrar nuestro casco y aguantar ahí. ¿Por qué? Porque van a venir esos días. Van a venir esos días. Pablo le escribía a Timoteo y le decía, huye, huye también de esas pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, la fe. La fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio que invocan al Señor. O sea, le dice, huye, huye. Y esa es la manera. La fe, hermanos, es la entrada, por decirlo de esa manera, al campo de batalla. Cuando vamos con fe, podemos estar en ese lugar donde podemos agarrar nuestro escudo. Sin fe, yo no sé si vaya a ir. No sé, yo tengo miedo al Satanás. Tengo miedo que se me presente el diablo y me zarandee. Necesitamos fe. Entonces, es algo bien, bien importante. Yo creo que ahí vamos a parar, hermanos. Vamos a orar, vamos a venir delante del Señor. Y vamos a darle gracias. La próxima semana, oren por nosotros, hermanos. Oren por nosotros, porque el Señor va a hacer cosas grandes. ¿Hay alguien que no se ha apuntado para las cosas que vamos a llevar? Ahí está una lista. Ahí nada más apuntar para saber con qué contamos, porque vamos a ir a comprar las cosas durante la semana y para planear el espacio que tenemos para llevar, o sea, para planear todo. También, si una persona va a ir y no se ha decidido, también es el momento para hablar con José y decirle, también para preparar, hablar con los coyotes y todo eso, ¿no? Y hacer una colecta. No, para ver en cómo nos vamos a venir y cómo nos vamos a ir, para estar todo programado. Amén. Entonces ya con eso vamos a terminar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y si escucharon el mensaje y está así medio asustón, ¿saben qué? Esto es real. Esto es real, tenemos que ponernos firmes. Y si no conocen al Señor, si están no seguros de que ya el Señor le hayan orado al Señor y que sean hijos de Dios, ahorita es la manera de venir delante del Señor, arrepentirnos y decirle, Señor, te necesito. Señor, yo sé que he querido vivir la vida a mi manera. He tenido todas estas series de situaciones. Te necesito. Entra en mi corazón. Ayúdame y te entrego toda mi vida. Dios pasa y empieza a trabajar en nuestras vidas. Y empieza a bendecir nuestro caminar y proteger nuestro caminar. Entonces vamos a orarle al Señor. Si no lo ha hecho, ore después de mí. Voy a dirigirlos y después vamos a orar. Y con eso vamos a terminar. Amén. Señor Padre, te doy gracias, mi Dios, por este momento, Señor, sabiendo de que es una guerra espiritual, Señor, que estamos viviendo constantemente, Señor. Y de alguna manera, Señor, a veces se nos olvida, Señor, o simplemente no sabemos, Señor. Y Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos aprender de lo que tú quieres enseñarnos, Señor. De lo que debemos de saber, Señor, como hijos tuyos, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, por esto que aprendimos, Señor. Te pedimos que lo pongas en la tabla de nuestros corazones, Señor, y podamos meditar y sobre todo aprender, Señor, y estar firme, Señor, en esos días donde va a venir el maligno, Señor. Donde va a venir ese ataque espiritual, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor. Y Señor, para las personas, Señor, que aún no te conocen, Señor. Esas personas que han estado pensando, Señor, han estado dudando, Señor, simplemente la manera de su caminar, Señor Padre Santo, sabiendo, mi Dios, que tu palabra dice que ya los escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y Padre, tú eres un Dios de amor, eres un Dios caballeroso, Señor, que no quieres que nadie te siga o te quiera a la fuerza, mi Dios. Más bien, tú nos has dado el libre albedrío, Señor, que quiere decir que nosotros escogemos, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, en este momento, Señor, si hay alguna persona aquí, Señor, que aún no te conoce, Señor, yo te pido, mi Dios, que simplemente le toques el corazón, Señor. Y Padre, que seas tú en ellos, Señor Padre Santo. Y te pido, mi Dios, que a través de esta oración, Señor, simplemente ellos se den cuenta que eres tú, Señor, hablándole, Señor, y que eres tú, Señor, que quieres venir y tener comunión con cada uno de nosotros, Señor. En este momento vamos a orar y repita esto después de mí. Señor, te doy gracias por este momento. Te doy gracias también, Señor, porque tú entregaste tu vida por mí. Sé que soy pecador. Te necesito. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Te pido que me perdones. Ayúdame. Te necesito. Entra en mi corazón y cambia mi vida, Señor. Me entrego totalmente a ti, Señor. Confieso que he pecado, Señor. Y tu palabra dice que tú me perdonas. Quiero ser perdonado. Y te pido que vivas en mí, que me guíes, que me fortalezcas y sobre todo que me des vida eterna. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria, mi Dios, te damos todo el honor, Señor, y te pedimos por el viaje, Señor, de este fin de semana, Señor. Te pedimos, mi Dios, que vayas por delante de nosotros, Señor, que vayan acampando ángeles y guerreros alrededor de los carros que van a ir, de los vans que van a ir, Señor Padre Santo. Dándote gracias ya desde ahorita, Señor, por lo que vas a hacer y por lo que estás haciendo, Señor. Te pedimos, mi Dios, por todas las provisiones que has suplido, Señor, por las necesidades que hay en Mexicali, mi Dios, por todos los pequeños, Señor, por todos los siervos que van a servir, mi Dios, de la congregación hermana, Señor, y de esta congregación, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que haces, Señor. Te pedimos, mi Dios, que sigas fortaleciendo, que sigas guiando y sobre todo, mi Dios, que sigas supliendo todas nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.